Guerreros, 30% de descuento hasta agotar existencias.
Te sonará oferta comercial, pero es un asunto vital. Hasta agotar existencias. Mientras ellas se agotan, ¿te parece bien que pasemos un rato juntos? ¿Para qué? Una pregunta. Para hablar de ti, de mí, de nos, de vos, vos viva, y de tantas cosas que no son comunes. ¿Te quedas? Allá tú. Porque esto es hasta agotar existencias. 11 y 2. Y si no me equivoco, dos somos tú y yo. ¿Me acompañas? Dos también horas. En que trataré que no me dejes hablando al aire, pero si me dejas, allá tú. Hasta agotar existencias. Y el productor es muy exigente. De esto que no llega a programa sin una conversa entre tú y yo. Así de simple. El productor Fabián Pelayo dice que nos debemos poner a tiempo y para tal efecto ha puesto un reloj novedosísimo aquí frente a mis ojos, tan novedoso ahora sí como exacto, satelitalmente sincronizado, por lo tanto te repito la hora exacta, 11:03, y con exactitud trataré de que iniciemos tú y yo bien el puente. Esa fue la condición que me puso Fabián para echarme a volar. Él, te repito, es el que hace la parte difícil de esto, que no es muy sencillo con mis casi 90 kilos a la sombra de peso. Y con mi fragilidad causa del añejamiento, no es muy sencillo echarme a volar. Puente, puente, puente. Y es el mundo feliz, México, porque hay puente. Ocio. Ocio, pereza, descanso, receso, puente. Grande. Un gran puente. Bienvenido, pero si enfilamos para allá, para el rumbo del puente grande. A ver cómo te suena esto, que forma parte de mis 50 recuentos y que sirve para llegar a ese puente donde se decidió momentáneamente tú y mi destino. En ese puente que tiene un nombre tan sonoro y tan consonante con enero que ya está a punto de terminar. Y no podemos desaprovechar la ocasión para hablar de ese otro puente donde pasó lo que pasó. Y eso pasó, no otra cosa. Pero primero, aquí te presento el Puente Grande, que le ha dado nombre a una lúgubre, una siniestra región, conocida no solo aquí, sino en todo el territorio nacional y aún más allá. Ese Puente Grande que tuvo un nombre, ese Puente Grande que tiene una historia, y que nos sirve, te digo, para estar a tono con lo que hoy, viernes, inicia un gran puente nacional. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué ha pasado? Eso es mi función, servir de puente también. Mira qué función tan sencilla. Entre ese pretérito tan olvidado y un futuro que no podremos resolver si no recordamos lo que pasó. Por cierto, hoy voy a pegarme a las normas de los cánones de la radio convencional. No suelo dar el teléfono aquí porque hay una serie de razones. Una entre ellas es que no hay quien lo conteste, pero hoy vino Aurora conmigo. Aurora es mi nieta. Y dice, yo, abuelo, tomo las llamadas para ver si alguien te oye. Yo sé que tú me oyes. No sé si hables, pero por si acaso, 3030-5326. Y dime, ¿cómo te suena la conversa nocturnal en tono puente?
La puente prodigiosa. Antes que el progreso y la incuria le arruinen, la acaben. Muy pronto, seguro será. Todavía es posible leer su nombre en la entrada suroeste y en la placa de cantera inaugural. Ahí dice la Puente de San Antonio de Terán. Y un año, 1717. Es una obra monumental, única en el continente por su grandeza y por lo que significó construir esos 26 pilares sustentantes de 27 arcos desafiando la fuerza del entonces llamado Río Grande del Señor Santo Santiago, ahora convertido en cloaca. Obra de ingeniería monumental que tomó casi 20 años concluir. ¿La puente? Sí, inscrito así en femenino, terso y delicado. El presidente de la audiencia, don Tomás Terán y de los Ríos, fue quien echó a andar el proyecto y el bachiller don Juan Viruete, párroco de Zapotlán de los Tecuejes, hoy zapotlanejo, fue quien apoyó con todos los medios a su alcance para construirlo. Con sus 200 varas de largo y 9 de ancho resultó una obra tan magnífica que parecía imposible que fuera obra humana, y por ello la leyenda de que fue construido por el diablo. A casi 300 años de su hechura y como parte del Camino Real a México, es transitado por vehículos que centuplican en tonelaje las carretas para la que fue construida la llamada Puente Grande, que da su nombre a una tenebrosa región, una obra genial que el progreso pronto arruinará.
Y a través de ese Puente Grande ha desfilado gran parte de nuestra historia. ¿Te acuerdas lo que pasó en aquel aparentemente remoto enero de 1811? Por ahí desfilaron algo así como 80, 100 mil, nadie se tomó la molestia de contarnos con precisión. Individuos que estaban enmarcados en un recientemente inaugurado vocablo. Insurgentes. Iban camino a Zapotlanejo y camino a otro puente. El de Calderón. Te decía la vez anterior, yo no sé si lo viste, y por si no lo viste, te repito, el teléfono 30 30 53 26, y ayúdame que no se duerma mi nieta. Habla, di algo. Ella me propuso que hiciéramos una trivia. Yo te ofrezco. Y la pregunta es un poco complicada debido al desconocimiento de la historia nacional. Te ofrezco eso que se llama 50 recuentos. Y además un cuadernito que se llama Tras la Palabra, Palabras, donde me dedico a desanudar las palabras, que son la materia prima de la historia. Sin palabras no hay historia. Y mi teoría sigue en pie, que la historia es un delicioso, delicado, quizá explosivo, en ocasiones, juego de palabras. Y a las pruebas me remito ahora porque vas a ver hasta dónde llegamos, por un puente, y vamos a enlazar con esa otra P de, una P mayúscula, periodismo nacional incipiente. Espérate y verás, la pregunta es muy sencilla, y tiene consonancia con los recientes movimientos políticos de este continente tan americano. Y alguna vez, en México, cuyo nombre completo recuerda, nunca lo usamos por una especie de pudor, en estos Estados Unidos mexicanos, ¿alguna vez ha habido un presidente negro? ¿Sí o no? Entre los que acierten, y al final de esta conversa, voy a resolver esa duda en tono nocturnal, noche de estrellas. Hoy esto también es... deja que me salga un poco del camino y aproveche el viaje para decir que hoy es la noche de estrellas en conmemoración de cuando apenas hace 5 siglos el ser humano empezó a convertirse en astrónomo. Galilei, Tycho Brahe, Copérnico, no astrólogo sino astrónomo, en tratar de encontrar con su reducida capacidad mental, elemental, el orden del firmamento de los cielos. Noche de estrellas, y luego es tanta la ignorancia que algunos decían que hoy iba a haber una gran lluvia de estrellas. No, no es cierto. Hoy simplemente en muchos puntos del país y del mundo los telescopios permitiendo apreciar eso que se nos ha olvidado a los hijos de la luz eléctrica, a los que somos víctimas del ejército del transistor, que se nos ha olvidado ver la noche estrellada para tratar de encontrarle sentido a nuestro breve paso por el tiempo. Ese puentecillo que somos entre el misterio y el misterio. Puente. Es una palabra maravillosa. Yo les suelo decir a mis alumnos, y creo que por ahí está en ese cuadernito que se llama Tras la Palabra Palabras, que no solemos escuchar. Oímos mucho, mucho, pero escuchamos poco. A tu explicador de realidades nacionales e internacionales, locales y mundiales, cuéntale las veces que su presencia radiofónica usa un término muy socorrido, interesante. Esto es muy interesante, aquello es muy interesante, aquello otro resulta ser interesantísimo. Si te pido que hagas un esfuerzo mental, sexual, a estas horas de la noche, yo solicitándote eso, parece que va contra las normas del radio. Doña Radio, ¿qué es un puente? Un puente es un elemento construido para vincular dos orillas, dos vegas, dos lados. Eso es un puente. No importando la magnitud o la mínima aplicación de un puente, vincula dos lados distantes, separados por algo. La función de un puente, ojo con las palabras, ojo con ellas, es interestar. El puente interestá entre ambas orillas, entre ambos lados de un río, quiero suponer, o esos puentes transmarítimos que vinculan orillas de mar. El puente interestá. Ojo, eso es la comunicación. Interestar. Es la función del verbo, la función maravillosa de la palabra, la función de la historia, interestar. Puentes. Te hablaba del puente grande, de ese puente, de la puente en femenino de San Antonio de Terán, cuyo nombre, un puente que está siendo criminalmente arruinado por la modernidad, por la incuria, por la ignorancia, un puente que no tiene parangón en todo el continente, un puente que es una obra de ingeniería románica, hecha por españoles, desafiando un río que entonces existía, que ahora es una cloaca. Eso no es responsabilidad de los pérfidos conquistadores, sino de este país, que allá por 1810, enero, un ejército insurgente cruzó ese puente tratando de lograr una independencia que ya la logramos. Espérate, pues, lo que oirás tal vez te sorprenda. Qué bueno que el ejército sirve de puente entre tú y yo. Ya está el teléfono, 3030-5326, y la pregunta, ¿alguna vez en este país ha existido un presidente negro? ¿Sí o no? Luego te cuento. Trato de servir de puente y espero mi función tenga algún sentido. Tú se la puedes dar. Marcas. Yo hablo. Tú hablas. Sigue lo que sigue, yo aquí sigo. Porque es tiempo de puentes, es tiempo de hablar de eso, del gran puente que ha iniciado este viernes. ¿Me acompañas?
Hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
...23:19, mira, debo traducir, 11:19, pero así, así me está guiñando este novedoso reloj con su parpadeante manecilla horaria, que es una alarde de tecnología. Me acompañas, te repito, me exige la telefonista, que además es mi nieta, que te repita los teléfonos, lejanías, 018000... 8788-17. ¿Hasta dónde llega la conversa? A precio de llamada local 018000-8788-17. 3030-5326. Ahí está, de nuevo, la pregunta. En tono con la época, ¿México ha tenido algún presidente negro? ¿Sí o no? Pero enfilamos de nuevo hacia ese puente que queda a 10 leguas de Guadalajara y donde el padre Hidalgo decidió presentar batalla. Perdió. Enero de 1811. La historia, perdona que lo vuelva a repetir, está hecha de un material plástico, es moldeable. Es que si no se revisa, si no se reacomoda, si no se repiensa, se repite. Allí en ese puente, que tiene un nombre muy sonoro también, a tono con la época, se llama Puente de Calderón. ¿Te suena el apellido? Calderón. Dice que fue construido, y para que veas que no hay nada nuevo en nuestra suave áspera patria. Si el puente grande se llama el Puente de San Antonio de Terán, porque Terán se llamaba el director político en turno. Francisco Calderón y Romero, que era gobernador de la Nueva Galicia en el siglo XVIII, en 1770, ordenó la construcción de ese puente, que le puso su apellido para, ya ves, los trucos que usamos los seres humanos para permanecer en el tiempo, para permanecer en la memoria colectiva, aunque a veces el ingenio no funciona. ¿Quién fue el tal Calderón que le puso el nombre a ese puente donde ocurrió lo que ocurrió? Como este país es un gran conocedor de patabola, le puedo llamar así, como es un gran conocedor de ese deporte que se juega a la altura del Zacate, entonces tendríamos que platicar aquello como un encuentro entre dos selecciones. Pero lo extraño es que eran dos selecciones nacionales. Unos se llamaban realistas, los otros insurgentes. Los insurgentes llamaban a los realistas respectivamente gachupines, pero en el fondo, eran resultantes los unos y los otros de una licuadora, de un mestizaje. Mestizaje es una palabra maravillosa que significa mezclaje genético que se había iniciado en el siglo XVI, para bien o para mal. Por cierto, la historia no es un libro de moral. La historia trata de reflejar, de recontar los hechos. Tal cual, para bien o para mal, ese mestizaje del cual tú y yo somos resultantes. No sé cómo te apellides, pero me imagino que llevas apellidos que procedieron, que llegaron transcontinentalmente del otro lado del Atlántico. Y eso es también parte de un proceso que nos ha fallado en construir un puente al futuro. El entrenador de la selección de los realistas respondía al nombre de José Calleja del Rey. Y el entrenador de la... Había una serie de técnicos asistentes, tú sabes que todo buen deporte practicado por equipos necesita una serie de asistentes que no sé qué hagan, pero viven en torno al técnico principal. Los asistentes eran Manuel de Flón, que ostentaba el rimbombante título de conde de la cadena, Manuel Amparán. Y por parte de los insurgentes estaban Allende, Aldama, Basolo, el egregio José Antonio Torres y Gómez de Portugal. 17 de enero, apenas unos días hace que transcurrió esa fecha. Estamos ya acabando el mes, como corre el tiempo. Enero se agota ya. Y no quise que se quedara muy lejos eso, porque ahí se inaugura una etapa de la edificación nacional. Te voy a hacer una pregunta para que veas cómo la historia se maneja con esa plasticidad que a veces es engañosa. ¿Cuánto duró la campaña de Hidalgo de que sonó la campana, pegó el grito y llegó al puente de Calderón? En esa versión oficial de la historia, monumentalizada y un poco desapegada de lo que realmente ocurrió, por razones que Espero alcanzarás luego, o alcanzaré luego a enunciar, porque yo no trato de explicar nada. Te lo digo con toda franqueza. De Dolores Hidalgo, 16 de septiembre, al 17 de enero de 1811, fueron 4 meses, un día, y se acabó. Falló. Fracasó el primer intento de lo que, insisto, era una idea a la que le había llegado su tiempo, y nada la iba a detener. Pero el intento de Hidalgo acabó en ese caldero. Ojo, palabras. Caldero, te decía, es un instrumento de cocina muy útil. Esencialmente significa la herramienta para fabricar, para cocinar caldo. Caldero. Y ahí, en esos, quiero ser más o menos exacto, pero eso es irrelevante. En esos más o menos 20 kilómetros cuadrados en torno al puente de Calderón, se decidieron momentáneamente los destinos de, ¿qué sería? 4,000 millones de kilómetros cuadrados, o 4 millones de kilómetros cuadrados, o cuántos millones de kilómetros cuadrados de una extensión que era mucho, mucho, mucho más grande que la del hipotético Imperio Azteca. Y que había sido hecha por esos invasores, por esos mezcladores, por esos que trajeron un idioma, por esos que trajeron unas costumbres, por esos que trajeron... Y se llevaron muchas cosas en ese trasvase. El problema con el Calderón es que se inaugura una interpretación de la historia que nos ha funcionado. Te lo pregunto yo. La vida, la tuya y la mía, la vida colectiva del individuo como de las naciones, es como una especie de examen de historia cotidiana. Nos ha funcionado nuestra versión de la historia. Es una pregunta que, respóndeme. Te lo repito, ahí está mi nieta exigiendo que si no hablas, renuncie a su eventual trabajo colaboradora como telefonista. 3030-5326. 018-087-8817. ¿Y cómo te apellidas? ¿Tu apellido a qué te suena? Pero, espérate pues, en Calderón acabó el intento de Hidalgo, Allende, Aldama, y ahí se inaugura una serie de hechos. Ya te había contado cómo, es una palabra hermosísima esa de inaugurar. Ahora que es la noche de las estrellas, ojo, no me he salido demasiado del camino, yo soy especialista en bajarme al acotamiento de la conversa. Las estrellas tienen algo de fascinante, a tal punto que nuestros ancestros o nuestros predecesores en la humanidad, que no tenían el control remoto ni luz eléctrica, se pusieron a encontrarle figuras a las constelaciones. Con mucha imaginación, esas formaciones estelares que aparecen en el mismo periodo en el año y que van marcando el paso de las estaciones, y les pusieron nombres de los más ingeniosos que todavía utilizamos. Te preguntaré cuál es tu signo del zodiaco porque no me interesa. Pero el misterio del futuro implica el uso de augures. Los romanos, y mira que las costumbres prevalecen, tenían especialistas no solo en la fabricación de puentes y que se llamaban pontífices, luego el término, debido a la dificultad que revestía como obra de ingeniería, pasó asimilarse al mundo religioso, los pontífices, pero tenían también especialistas en adivinanzas, los augures. Ellos, contemplando el paso de las aves, contemplando las estrellas, supuestamente auguraban el futuro. No lo pueden hacer ahora ni los economistas. Pero eso significa inaugurar, tratar de prever el futuro. Y allí en Calderón empezó a cocinarse una parte relevante del alma nacional. Yo espero no ofender así conciencias muy susceptibles, pero hay una patología nacional, una exquisitez del alma nacional, su proclividad a la derrota. Nuestros héroes, muchos, un gran porcentaje de nuestros héroes son individuos que han sido derrotados. Allí en Calderón se inauguró una costumbre feroz, todavía, insisto, ya oirás, tengo invitado hoy a un periodista de aquel tiempo que venga a contarte muchas historietas aparejadas al movimiento, incipiente movimiento independentista. Ya lo oirás, lo traigo convertido en tinta seca. Entonces, nuestro amor a la derrota. Somos un país con un sentimiento más o menos epidérmico o profundo de derrota. En Puente Grande hay una serie de proyectos, en Puente de Calderón, perdón, hay una serie de proyectos monumentales, pero lo que ahí ocurrió fue, si no me equivoco, una derrota de una intención nacionalista, de una nación que todavía no nacía, ni siquiera tenía nombre. Enero, insisto, 1810, 11, se inauguraba una especie de... se cocinaba en ese calderón una especie de condimentación del alma nacional que todavía persiste. Hice la pregunta, te la vuelvo a repetir porque está a tono con la historia contemporánea. ¿En México alguna vez existió un presidente negro? Te doy más datos. En su tumba, que está allá en la mesa central, en un panteón que está muy cerca del centro, haz cuenta nuestro panteón de Santa Paula o de Belén, un panteón que tiene su grado de romanticismo, donde está el gran benemérito, el mausoleo, que no tiene nada de republicano, sino exquisitamente, como podríamos decir, imperial del benemérito. Ahí está la tumba también de ese presidente que tiene como adorno, yo lo vi, tiene como ornato el catafalco, unos angelitos negros. Símbolo. Es algo maravilloso nuestra historia. Pero si no la recuperamos, si no tendemos un puente y recuperamos ese sentimiento así, te digo, que empezó a germinar allí en Calderón, nuestro amor por la derrota, nuestra reverencia hacia los héroes derrotados, tiene mucho que ver ese caldero. Allí entonces era desproporcionado el enfrentamiento entre aquellas que eran dos elecciones nacionales. Era un partido ya interescuadras. Ahí empieza también algo que ha prevalecido, la gran capacidad destructiva que ha tenido el mexicano con el mexicano. Siempre hemos sido especialistas en guerras intestinas. Siempre nuestras... no vamos a entrar a discutir ahora la intervención francesa porque ese es otro asunto de cocimiento muy aparte, en otro caldero. Pero la mayoría de nuestras victorias épicas de los mexicanos ha sido contra mexicanos. Ya empezaba, me gusta decirlo así, como que nuestra historia nacional tiene ciertas fallas de origen. Y a las pruebas me remito trayendo a un periodista que era todo un personaje. Aquí hay una sutileza también del lenguaje. Y el otro día me preguntaba nuestro amigo Ayón, ¿cuál es la diferencia entre historia y novela? Es una pregunta de profundis, porque muchos historiadores empiezan a abordar por su cuenta y riesgo y añadirle elementos, y yo recuerdo aquel magnánimo, dice el marketing de esos escritores que escriben para ganar premios y sus obras son ilegibles, que una vez me leyó el capítulo de una obra magna que estaba haciendo en Londres y le dije, oye, eso tiene imprecisiones históricas, me dice, y le digo, además tiene párrafos muy aburridos, entonces me dice, está aburrido porque es historia y las imprecisiones históricas es porque es novela. Así me dijo. Ah, qué cosa más simpática. Te digo, hay especialistas, escritores, que el marketing los consagra, pero sus obras resultan terriblemente inabordables. La historia de México es la historia de una mexicanidad que se empezó a combatirse, alcanza la independencia en Calderón, el proyecto de Hidalgo, ese que era muy sencillo de acabar con los gachupines y ya todo iba a volver a una especie de paraíso. y las pruebas, aquello que te decía que en Guadalajara, la degollina de 300, 500, 600 gachupines degollados por Marroquín, el especialista en esa macabra actividad. Son las 11:34 y rescaté de por ahí, de tal vez los hayas oído, de Luthier. Luthier, que son ingeniosísimos componedores de música, y en tono épico hicieron un himno a la derrota. Lo rescaté de por allá de esos discos que creo que tú los has de haber conocido, discos cuadrados. Existieron. Lo rescaté y lo traje por una sencilla razón, porque viene febrero. ¿Qué pasó? Que hay puente. Y te aseguro que ni sabes por qué el 2 de febrero es un día maravilloso dentro del calendario litúrgico, porque es el día de la Candelaria, de las candelas, la purificación, esa añeja creencia, ese mito de que las mujeres debían de dar a luz y luego descansar 40 días. Es una tradición judía que había que ir al templo a purificarse después de los 40 días, después del parto. Y las candelas, las velas, las luminarias cumplían parte de esa labor de purificación. Día de la Candelaria, que para mí resuena mucho por mi nana Candy, Candy Nana, la primera, una de mis primeras instructoras en este arte de la contabilidad. Yo te cuento. 2 de febrero también, las banderas de México debían ondear a media asta. ¿Sabes lo que pasó? Y que fue una derivativa de ese proceso iniciado en Calderón, y el no ponernos de acuerdo, y el destruirnos los mexicanos unos con otros. 2 de febrero, 1847, México perdió más de la mitad de su territorio nacional. Nos pasaron por encima y nos vencieron.
¡Soldados! ¡Pelar los sables! Una vez pelados los sables, se corta al enemigo en pedacitos, se vierte hasta la última gota de sangre, se baten todos bien sobre fuego de metralla y se sirve a la patria o bien en el molde.
Aquí estoy. Y hasta agotar existencias. Mientras nuestras existencias transcurren paralelamente, que es que tú y yo somos parte de la historia. ¿Tú crees? Hasta agotar existencias.
11:45 y aquí traigo el despertador. Sí. El despertador americano, ¿cuál más? Y traigo algunos datos biográficos sobre su pintoresco editor. Una pregunta más añadida, ¿qué diferencia hay entre un reportero y un periodista? Sutilezas del lenguaje. Pero la pregunta sigue, ¿alguna vez en México ha habido un presidente negro? Aquí está mi contestadora estelar, Aurora. Aurora, tu turno, llamadas. Luego retomamos este asunto de periodismo, Puente de Calderón, Despertador Americano, cosas que pasaron. Y luego pasó lo que pasó, el 2 de enero de 1847, en una ciudad que republicanamente le habían cambiado de nombre para republicanizarla. Ya ni se llama así. En Guadalupe Hidalgo, 30 páginas, unas 8 firmas y la mitad del territorio nacional. Por eso, porque nos especializamos desde hace buen rato en no ponernos de acuerdo los mexicanos.
Angélica Velasco, de Centro, habla para felicitar. Teresita Cárdenas, Centro, dile a tu abuelo que no sabe si negro, pero estuvieron de gobernante Negrete, que gobernó en el 83.
Ese es de apellido Negrete. Yo estoy preguntando a un presidente de raza negra.
Francisco Ávila, saludos. Y él dice que no sabe la respuesta. Gerardo Ramírez, de tránsito, saludos.
Rápido, niña.
Fernando Aparicio, de Zapopan.
Fernando Aparicio, mira.
Presidente Negrón, no lo que ha llegado, pero que Morelos era mulato.
Sí, era de piel oscura, pero no, negroide.
Alicia Cuevas, Lomas de Zapopan, le dio gusto que regresaras, le encanta su manera de exponer la historia de México, y la respuesta, ella dice que no. Manuel López Álvarez. Lázaro Cárdenas. Sí hubo un presidente negro, pero no recuerda cuál. Eso dice él.
Sí, pero Lázaro Cárdenas es la colonia. No vayas a estar levantando infundios tú. Cuidado con la forma como lee, mi niña.
Adriana Vianto. Colonia López Cotilla. Que si podría pasar más temprano el programa. Que les gusta escuchar, pero más temprano, por favor. Emanuel Valencia, La Capilla. Muy interesante la plática. Rosa María. Santa Tere. Un saludo para don Álvaro. Mañana 31 va a estar en la
librería Laberinta. Allí estaremos de 10 a 12. Si te interesa, nos reunimos cara a cara a ver de tantas cosas que podemos hablar. Y si no, pues a pasar un buen rato.
Y comenta,
10 a 12 mañana, Laberinta.
La comenta reunión, que no fue Benito, que tal vez fue por Filio.
No, Porfirio no. Y no estoy diciendo indígena, sino un presidente negro. Obama, o sea, Obama es negro, que sea yo, pero ese es del país que nos copió el nombre. O sea, se llaman ellos Estados Unidos porque nos copiaron, ¿tú crees eso? ¿O les copiamos? ¿Tú qué crees?
Nos copiaron.
Sí, es cierto, nos copiaron.
Nos copiaron.
Cero en historia, por favor. Ya, siga con sus...
Pedro Orozco, de Puerto Vallarta. Un saludo para todos en el programa, está muy padre. Felicidades. ¿Recuerda el libro de Irving Welles?
Irving Wallace.
Sí hubo un presidente negro.
Sí. Bueno, pregunta.
Juan Agras, de Colonia Estadio Poniente. Recuerda perfectamente la época de don Álvaro en el Canal 6. Sí hubo un presidente negro después de la conquista.
Después de la conquista, tuvo que haber sido después de la independencia. Adelante, adelante.
Jorge siga. Granero, Cuauhtémoc. Saludos a Álvaro. Es muy bueno en la conversa y es muy bueno la respuesta. Es sí.
Sí. Eso dice Jorge Granero.
Teresita Sígola.
Sigala.
Sigala, perdón. 8 de julio. No, tres consejos. No se duerma la nieta.
Al doctor.
Que platique la historia para que la gente sepa por qué es muy bonita. Que platiques la historia de Puente Grande. Y que no hay presidente negro.
No.
Jorge Antonio López Reynoso. La Nogalera. Respuesta a la pregunta es no. Salvador, preguntar los temas de los 50 recuerdos.
Los temas son 50 asuntos muy distintos, historietas, viñetas, recuentos de Guadalajara.
Y Guillermo Ortiz, saludos.
Guillermo Ortiz, del Banco de México, oye, perfecto, que adelante.
Félix Tornel, aquí estamos al pie.
Gracias, Félix, y... El compromiso ese de echar a volar tu voz ahora se suspende momentáneamente hasta el miércoles. Ahí está, el 31-21-88-80. Habló Juan Moreno. Habló NN, que significa incógnito. Significa un incógnito que no dejan su nombre, que desde Canal 6 oyen la conversa. Acuérdate que yo no pido que me escuches. Que me oigas, con eso me basta y me sobra. Desde Canal 6, qué tiempos aquellos cuando temerariamente me asomaba a... Todavía no existían las pantallas de plasma. Que si no hablo de Ramón Corona, algún día hablaremos de Ramón Corona y de el señor López, el traidor. ¿Qué hizo que cayera Querétaro cuando aquello de Maximiliano? Pero aparece López, el traidor, con ese apellido... Es el que entrega la plaza de Querétaro y Ramón Corona es el que recibe la espada de Maximiliano cuando rompen el sitio de Querétaro por cortesía de ese capitán López. Salvador Vargas, mañana nos vemos ahí en Laberinta, si puede, Salvador. Y también www.alvargonzales.info. Ahí puedes oír la conversa. Gracias, Gloria Romero. Isa Azul desde México. Carla Navarro desde Gran Canaria. Isaac González, que dice que le suena bien este intento. Este es un intento así de puente histórico, de servir de puente. Eso es la comunicación. Recuerda lo que significa el puente, es lo que inter está. Por eso, como decía mi maestro Valenzuela, no me digas es interesante, interéstame, sirve de puente. No me digas es muy interesante. Eva Cantú, Tijuana, gracias por estar presente. Despierta, despierta, manda decir el despertador americano. El país no tenía nombre. 1810, Hidalgo aquí en Guadalajara, mes y medio de vacaciones, reorganizando sus maltrechas fuerzas, había sido derrotado en Aculco, no quiso caer sobre donde hay que caer para gobernar este país, que es la ciudad capital. Se regresa después de la victoria del Monte de las Cruces, regresa en Aculco, es derrotado, viene maltrecho a Guadalajara, el amo Torres lo invita a venir aquí a resarcirse y se pasa mes y medio aquí en Guadalajara, Hidalgo, con sus huestes. Una Guadalajara de 20, 30 mil habitantes que tiene que recibir más o menos entre 80 y 100 mil visitantes y con un servicio de hotelería que no estaba tan funcional como el de hoy en día. Imagínate lo que fue para aquella ciudad. Y para aquellos que dicen que todo tiempo pasado fue mejor, mis serias dudas tengo. Francisco Severo Maldonado y Ocampo nació en Tepic. Tepic, que fue parte de Jalisco, el séptimo cantón de Jalisco, hasta que se separó, se segregó en tiempos de don Porfirio, 1775. Fue un individuo inteligente. Abrazó la carrera eclesiástica al grado que los superiores le encomendaban el cuidado académico de sus compañeros en el seminario de Guadalajara. Un obispo que dejó su huella aquí en la ciudad, un edificio monumental, un ser humano que se dedicó a la clerecía y lleno de contradicciones, de claroscuros. El obispo Cabañas lo estimó mucho a este estudiante del seminario y lo apoyó. Lo apoyó porque era un gran polemista, Francisco Severo Maldonado. Era un tipo brillante, se ordena sacerdote, es enviado a Mascota, esa maravillosa población que ya está siendo trastornada por el ser urbano que todo trastorna. Y allá se dedicó, además de el apoyar a las almas, a remendar, a curar almas. Es un término muy hermoso ese de curar, procurar. Ahora hay curadores de exposiciones en los museos. El que cura no significa el médico, sino es el que tiene cuidado de algo. Cura en Mascota. Se dedicó a escribir el pacto social propuesto a la nación española para discusión en las próximas cortes y el contrato de asociación para la República de los Estados Unidos de la Náhuac. Estos maravillosos títulos los escribió Severo Maldonado. Y cuando se levanta en armas, septiembre de 1810, el grito, se levanta en armas, Severo Maldonado ya está aquí en Guadalajara y llega a Hidalgo y le propone utilizar la única emisora que hay en la ciudad para transmitir las noticias del bando insurgente. Te recuerdo que el invento más prodigioso del ingenio humano ha sido la imprenta. Transmisor de conocimientos, ya no era necesario copiar página a página, letra a letra, pluma. Eran plumas de ave. Transcribir a mano, sino ya prensar en el papel de un apretón una serie de párrafos. ¿Por qué no usamos la imprenta que trajo aquí a Guadalajara, alcalde, y transmitimos el pensamiento insurgente? Don Miguel, claro que quiso que aprovechar ese transmisor, esa emisora de ideas, la imprenta que era de Telles Girón, que Telles Girón, por cierto, la vez pasada, cuando te dije que allí en la Casa de los Perros no estuvo la primera imprenta de Guadalajara. Allí derribaron la casita donde Telles Girón tenía su imprenta, pero la Casa de los Perros no tiene nada que ver con eso que en el siglo, apenas en el siglo XVIII, llegó a Guadalajara, y por un gravísimo error de la administración española, el temor a la transmisión de las ideas. Por eso no permitían que se instalaran imprentas aquí y allá. Y alcalde, ese egregio individuo, ese ese héroe de Guadalajara, porque aquí él adoptó como su ciudad cuando llegó a sus 70 y tantos años, que ya vienen algunos ya en esa etapa y algunos estamos en tiempo de jubilación. Él llegó a trabajar aquí y a dejar su huella en la ciudad. Él convenció a las autoridades de que pusieran una imprenta aquí en Guadalajara. Y Severo Maldonado se convierte en el primer periodista de la insurgencia. Pero ojo, esto es una realidad también hija de los tiempos de crisis. Los periódicos cada día se leen menos y menos y menos y menos. ¿Por qué? Por la cibernética, por las computadoras, por el ejército que quiere saber algo y todo el día te repiten las noticias. Aquí está los noticiarios y los notificadores y los comentaristas. Para mí esa es la diferencia entre un periodista y un reportero. El reportero es aquel individuo al que le pagamos tú y yo, o le paga el público, porque vaya y vea qué pasa y venga a tu puerta, te reporte lo que pasa. Y el periodista ese se encuentra analizando supuestamente en tono frío lo que ocurre y te explica qué es lo que pasa. Pero los periodistas son sujetos. Por lo tanto, la subjetividad no es ajena al periodismo. Son sujetos de pasiones, de afectos, de repulsas. Severo Maldonado, periodista. Aquel sacerdote tan favorecido por Cabañas, con su despertador americano. ¿Por qué americano? Porque no tenía nombre este país cuando llega Hidalgo. E hipotéticamente, aquí se inaugura también eso, el país de los decretos, el país de las hipótesis, el país de las suposiciones, el país del quisiera, pero no es así. Hidalgo lo inaugura. Ese decreto monumental de la... espléndido, maravilloso, pero irrealizable. 10 días para que en todo el territorio nacional los propietarios de esclavos los suelten, les den la libertad. 10 días imposibles de cumplimentar en un territorio donde para cruzarlo, te repito, esa referencia para ir de México, capital, al territorio de Nuevo México, tomaba 6 meses a lomo de buen caballo. La abolición de la independencia, y te digo este documento que se encontraron Mayra Susana, González Jaime y Alma Rosa Hernández, entre los instrumentos en el Archivo de Instrumentos Públicos del Estado, donde el periodista Severo, apoyando al padre Hidalgo y mientras tanto comprando en 100 pesos, a María Rafaela Sayavedra, se la compró como esclava a doña Luisa Martín del Campo, vecina de Tepatitlán. Te digo, a veces los periodistas resultan ser seres humanos, muy humanos. 3030-5326... 01-8087-8827, porque se me duerme la telefonista, que además es mi nieta, además se llama Aurora, y quiso venir. Hablas, 3030-5326, sigue lo que sigue, la medianoche ya empezó el día 31, y vamos derecho al día 2 de febrero, que es de una significación maravillosa, personal y colectiva, no más que ya se olvidó. Ya se olvidó lo que empezó a cocinarse en Calderón. Tal cual, lo digo. Y a las pruebas podría remitirme.
Hasta agotar existencias.